Sí, día jueves. Damos comienzo a la Rosquita Fandom, aquí con Ezequiel Fuentes Ama, conductor de la Rosquita, aquí por nuestra querida radio a las 18 horas y parte de la Rosquita Fandom en Café de la Vuelta Nacional. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David. Una gran noche primaveral para hablar de muchísimas series que se avecinan, series que también ya se han estrenado hace un tiempo, pero que le hemos dejado tiempo y espacio como para abordarla. Como por ejemplo, uno de los estrenos del año, una vez más, es Cobra Kai, quinta temporada. Y yo quiero analizar un poco esto de la fórmula de la nostalgia, ¿no? Sí. De cómo ya varias series, sobre todo Cobra Kai, que recordemos que se inició en YouTube Series y después sí. La compró Netflix, cómo esta fórmula se va regenerando, ¿no? Con esto de la nostalgia y que a la vez contrasta con la actualidad, ¿no? Esto de tener a un tal Johnny Lawrence.
La redención. Cobra Kai arranca con una serie que se llama How You Met Your Mother.
Sí.
Con un fanático que era Barry Stinson, el personaje. Sí. Y él dice que el verdadero villano de Karate Kid es Daniel LaRusso.
Daniel San.
Sí. Que Daniel San era un bully que le hizo tal cosa a Johnny Lawrence. Y que le arruinó la vida. Esas cosas quedaron ahí y se empezaron a armar un guión. Y YouTube lo hizo premium.
Sí.
Liberaron en la primera temporada dos capítulos y después tenías que pagarlos. Bueno, después uno los conseguía, pero se metió Netflix. Dijo, algo hay acá.
Exactamente. ¿Y por qué decimos que un poco contrasta la nostalgia con la actualidad? Porque este personaje, Johnny Lawrence, es el que vive de esa nostalgia, de ese recuerdo patético para él, claro está, que le cambió la vida, que la famosa patada de la grulla de Daniel San, que termina ganando el torneo del All Valley, y que después de eso no se recompone nunca, y él tiene que seguir viviendo, tiene que seguir tratando de avanzar con su vida, y aparece nuevamente en el horizonte el dojo Cobra Kai, ¿no? Ya él haciéndose cargo, bueno, esto que ya lo conocemos, pero sí. Que a la vez, como es una persona que vive la nostalgia de hace más de 30 años atrás, 35 años casi, tiene que acomodarse a los pibes nuevos, ¿no? Porque esos son sus estudiantes, ¿no?
Claro.
Y eso es lo bueno que pudo congeniar Cobra Kai, y después, por supuesto, con los grandes personajes, no tan solo Johnny Lawrence, sino también el propio Daniel LaRusso, y que a medida que esto iba avanzando y iba teniendo éxito, fue incorporando todos esos personajes de las
distintas sagas,
de las secuelas.
Claro.
Bueno, como en este caso tenemos a Chosen, que creo que fue la revelación de esta temporada.
El más querido.
Sí, que aparece en Karate Kid 2.
Sí.
Recordemos, ¿no? Que
en Japón,
en Okinawa,
era considerado un cobarde por no haber ayudado al tío Sato.
Exacto. Hermosa película, la 2 es la que más me gusta.
La 2, sí.
A mí me gusta más la 2. De las 4, me gusta la 2. Bueno, ya había aparecido antes de Terry Silver, que hoy es el gran villano, que es...
Para mí el mejor.
El mejor villano, claramente.
Por la cara que tiene.
Sí.
Tiene una cara de garca.
Y no, y aparte el porte, la estatura.
Sí, y cómo te empieza a hablar y cómo te puede seducir si él te quiere de parte de su lado.
Y aparte tiene Don Billetín para tirar a troche y moche, como decían antes. Y bueno, más abajo quedó los otros personajes, Chris, por allí dejados un poco lados. Y aparece Mike Barnes, que es otro personaje de Karate Kid 3 en este caso. También con esto de la redención que vos hablas. Se redimió Johnny Lawrence,
claro.
Se redime Chosen y también Barnes.
Pero para nosotros, ¿te acuerdas que cuando vimos el tráiler dijimos, vuelve para el lado de Terry?
Sí, eso es lo que pensábamos todos.
Lo que
todos
pensábamos nosotros a priori, ¿no?
Claro.
Antes de ver, porque no era que estábamos haciendo spoilers o teníamos idea de cómo iba el guión, sino que decíamos, ojo, que a Daniel LaRusso, si tiene a Chosen de su lado, también Terry podría tener otro sidekick de las épocas viejas.
Entonces dijimos, Mike puede estar de ese lado, pero es un capítulo muy lindo.
Sí.
El primero donde aparece.
Sí, es muy muy bueno. Y bueno, después después Terry Silver empieza con sus planes maléficos de nuevamente, porque ese era el plan original en Karate Kid 3, que era llenar de dojos toda
el mundo.
Y el mundo
primero, Cobra Kai. Primero el Valley, después todo Estados Unidos y después el mundo.
Exactamente. Así que
con la filosofía de Cobra Kai.
Con la filosofía de el puño.
Strike first.
Exactamente. Y ahora, ¿hasta dónde esta fórmula puede seguir dar éxito, no? Porque en algunas cosas por ahí se vuelve tedioso, pero creo que tiene buenos giros la serie, sobre todo con los personajes. Creo que lo de Chosen estuvo muy bien logrado, como este personaje, ¿no?, que tan malo que lo veíamos en Karate Kid 2, puede tener esa sonrisa, esa camaradería con Daniel LaRusso, ¿no?, con quien termina
tampoco a Chosen en la película, en la película. Porque cuando uno es chico lo ve y es malo.
Es el malo.
Pero después empezás a ver, el japonés tiene un orgullo que es especial.
Sí,
sobre todo con el extranjero.
Claro, propio del
japonés. Parece que es gaijin Daniel LaRusso ahí, y es más respetado que él. Entonces hay un orgullo japonés que por ahí puede estaba en ese tema, ¿no? Entonces no era del todo malo. Pero bueno, hace cosas que en la película original, ¿no? Y busca su propia redención, que es lo mismo de Mike, que, bueno, no vamos a spoilear nada.
Bueno, igual ya pasaron como... ¿Cuánto pasó ya?
Bueno, sí,
12 días pasaron.
Terry fue tan turro que lo hizo firmar un contrato.
Sí.
A Mike, a un menor.
Exacto, sí. Bueno, esas cosas por ahí no las teníamos en cuenta cuando éramos chicos, pero
claro,
ahora lo podemos analizar.
Es que no la vimos en la película, lo cuenta él ya de grande. O sea, sí, es como que él se arrepiente también de ser tan impulsivo y dejarse llevar también con esa seducción que tenía y la plata que
y la
tenía
plata, claro que sí.
Terry, que hacía que los haga firmar contratos.
Y otra cosa que ya también se va acomodando son los niños. Los chicos también es como que están dejando de lado sus diferencias y están tirando todo para el Miyagi-Do.
Están empezando a madurar, sí.
Exacto. Están viendo,
a dar cuenta,
están distinguiendo esto del bien y el mal.
Sí.
Pero bueno, creo que estuvo bien esta quinta temporada, pero me parece que ya la próxima debería ser la final, porque ahí se está viendo la posibilidad de una película. Ahora,
sí,
¿qué tipo de película? ¿Será del pasado?
La película no va a tratar nada de Cobra Kai.
Nada de Cobra Kai.
No. Arranca después de Karate Kid 3.
Bien.
Veremos qué irá a pasar en todo ese tiempo, pero no tiene. Por lo menos es lo que dijeron los showrunners de Netflix, que dijeron: a nosotros no nos llamaron. O sea, no. La parte de la que quiere hacer la película no quiere saber nada con nosotros, así que ellos ya dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero veremos.
¿Tendrá vinculación Will Smith en esto?
Se va a ir trabajando.
¿Tendrá vinculación Will Smith en esto? Recordemos que es uno de los productores ejecutivos.
Sí.
Y después de los Cargate, ¿qué pasará?
A mí me parece que está bien separar Cobra Kai de una serie y seguir las películas de otro lado.
Recordemos que el hijo de Will Smith aparece en la versión Karate Kid 2000, con Jackie Chan, Jaden Smith, que no fue muy muy bien recibido,
sí,
por los
pero
fanáticos.
No tiene, creo que
no tiene vínculo, pero tiene
como un reboot, pero
claro. Pero tiene que se llama The Karate Kid. Bien, dejamos de lado
es como Ghostbusters de las mujeres.
Sí. También, o sea, un fracaso rotundo. Y seguimos en Netflix.
Siga.
Porque el 28, anote, señor Sebastián Cenovino, esto le va a encantar. Por fin llega el estreno de Blondie con Ana de Armas como Marilyn Monroe, nuestra favorita.
Nuestra gran actriz.
Ovacionada en varios festivales.
Sí.
Hay puntuación alta en la actuación de Ana de Armas como Marilyn Monroe, así que vayan anotando. 28
de
septiembre.
Son los pasajes, ¿no? Son los pasajes que va a tener, si uno vio el tráiler. Es una carrera difícil la que tuvo que hacer, sí, Marilyn, porque pasó de ser femme fatale a querer ser actriz y ya estaba. Es lo que estás contando en el tráiler, ¿no?
Sí.
Estoy podrida de ser Marilyn Monroe. Y como para que alguno que nos está escuchando, es como que tengamos a Moria Kazan haciendo las películas que ya sabemos que hacía y que quiera hacer otra cosa, y que vengan los productores y le digan: no, Moria, vos tenés que seguir con con el flaco y con el gordo.
Sí. Sí,
tal cual. Me hago entender ahí.
Totalmente, bien acertada la analogía. Y bueno, una película en blanco y negro también seduce bastante. Y bueno, la veremos y después daremos nuestra crítica. Pero ya tiene muy buenas críticas. Para finalizar con Netflix, el próximo 24 de septiembre...
Yo le tengo un comodín de Netflix, al último nada más.
Bien. ¿Por qué digo que agenden el 24 de septiembre? Porque ahí Netflix lanza todo el famoso Tudum, que es el sonido...
El fandom de ellos.
Del logo. Tudum. Claro, le dicen Tudum. Donde se van a anunciar, ya sea fechas, trailers y alguna que otra sorpresita.
Jason Momoa apareció.
De serie, claro, apareció. Gal Gadot, Jason Momoa, Jamie Foxx. Va a aparecer J-Lo, tenemos entendido. Y apareció un favorito suyo de Game of Thrones, el señor John Bradley, que a usted le encanta, el joven Tarly.
Sí, señor.
Por fin. Se lo dejé ahí picando para ver uno de sus personajes favoritos de Game of Thrones. Y también, ya porque esto se ha difundido con distintas trailers y placas, va a haber novedades con respecto a The Crown, teniendo en cuenta que falleció la reina hace muy poco, va a haber novedades al respecto. Bridgerton es otra serie muy recomendada de Netflix y también va por ese mismo lado de la realeza. El Juego del Calamar, que fue galardonada durante los Emmy, va a haber segunda parte, ya lo sabíamos, y va a ser parte de este Tudum. Veremos qué novedades tenemos. Stranger Things también, obviamente, que es la gran franquicia de Netflix, lo mismo que Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown, The Witcher una vez más 2 con el señor de acero, el hombre de...
Con Henry Cavill.
Con el gran Henry Cavill, que muchas novedades no tenemos de DC, pero de Netflix anda re bien. La Casa de Papel, pero versión coreana. No, porque la española ya finalizó.
Me estaba enojando.
Se estaba por enojar. Hay una versión coreana, no la vi todavía, pero como es de Corea, últimamente Corea viene con muy buenas producciones. La voy a ver y después le digo. Pero sí, algo que el señor David Oliva dijo hace ya muchísimo tiempo atrás, en una roquita pasada, de que había algo merodeando respecto al personaje Berlín. Y va a haber una serie del personaje Berlín de La Casa de Papel. Confirmadísimo. Así que hay que estar atentos al 24 de septiembre. Novedades también con la serie francesa Lupin. 1899, que es...
O Lupin.
Como le decimos, nosotros le decimos Lupin. Lupin. Y 1899, acá nos acota nuestro operador, que es de los creadores de Dark. Una especie de triángulo de las Bermudas, así, tenebrosa.
La foto nomás me parece hermosa.
Sí, o sea, está buenísimo.
La foto del
barco.
Del barco, con el triángulo que...
Sí.
Compro.
Y aparte,
compramos
porque son los productores de Dark.
Claro.
Más novedades tenemos, por ejemplo, de Knives Out, la secuela, que se va a llamar Glass Onion, nuevamente con Daniel Craig. Extracción 2, también va a haber novedades con Chris Hemsworth. Y The Umbrella Academy, otra serie que también es de Netflix, mete muchas fichas ahí. Y algo que le puede gustar a nuestro operador y a David es la versión de Pinocho de Guillermo del Toro, que va a ser algo animado.
Sí, con más apegado
al cuento italiano.
Cuento europeo.
Exacto. Sí. Y también anotamos algo, una serie que nos encantó, que no le teníamos fe, que es Vikingos Valhalla, también va a haber novedades en el próximo Tudum del 24 de septiembre. Esperar
mucho, ¿no?
Sí. También hay algo de Bárbaros, también otra serie así del mismo tono, que está buena, que es alemana. Y bueno, dije todo lo de Netflix, ¿qué tenía? ¿Cuál era el comodín?
El comodín que tengo en Netflix se lo voy a decir al último.
Ah, bien.
Al último.
Sí, con el
es suspense. El regalito que le doy siempre.
Bueno, vamos a Disney. Andor 3 capítulos.
Y sí, si daban uno, no creo que le vaya bien.
Los dos primeros me parecieron como que me costaron un poquito. Sí. El tercero me gustó más. de este espía, recordemos Andor, que aparece en el Rogue One, que es la etapa previa a la revolución.
5 años antes de Rogue One.
Sí.
5 años antes. Me costó porque no sabía si estaba viendo Star Wars o Blade Runner.
Sí, me dio la misma sensación, sí. Es verdad.
Muy Blade Runner, es muy, muy, muy oscura. Hay cosas que no son de Star Wars, pero uno las entiende. Me parece que está bien el camino que quieren hacer, sobre todo con esta historia de que va a arrancar la rebelión. La gente se empieza a cansar, hay cacerolazos, por sí. ejemplo.
Sí.
Y el imperio está muy relajado.
Y está muy eso, ¿no? Como está muy atrás, ¿no? Prácticamente no aparecen los Stormtroopers en los 3.
Claro, porque episodios. Están relajados, así como diciendo, ya ganamos, metimos la orden 66. Y
digamos que tercerizaron la seguridad.
Claro, exactamente.
Sí, pero es cosa extraña porque no aparece.
Con una actualidad argentina.
Sí. Estamos
en un momento light.
Y yo necesito algo más de Star Wars, me parece. Pero ya veremos.
Pienso igual que vos. El primero lo vi, dije, menos mal que pusieron otro. Después de ver el segundo, dije, menos mal que pusieron otro. Sí. Y ahí ya quedó la historia como para decir, vamos.
Va por ahí.
Sí, va por ahí.
Va por ahí, con una serie.
Parece que la gente
hoy
de
showrunners,
los showrunners de Disney dijeron, está bien que vamos con 3 al hilo.
Bien. Y bueno, ya veremos cómo se desarrolla y más adelante haremos nuestro comentario. Vamos a HBO Max, nos queda poco tiempo.
Sí.
Tengo Johnny versus Amber.
El documental.
Sí, ya lo vimos, son 2 capítulos únicamente.
Esto lo predijimos nosotros. Hasta que no lleguemos a la película que nos mande los créditos.
Sí.
Pero sabíamos David, qué iba a pasar.
David siguió atentamente, sobre todo en Twitter.
YouTube lo dijimos en YouTube, sí. Twitter. Íbamos traduciendo algunas cosas.
Sí. Es una locura. Pero yo lo seguí al juicio. Lo seguí muy así, muy de refilón.
El documental.
Y el loco está bien, es austero, tranquilo, la palabra de los abogados y más obviamente las pruebas públicas que se vieron.
Claro, manejándose únicamente con cada uno puede creer.
Y eso es lo bueno, que el primer capítulo es sobre la verdad según Johnny y el segundo capítulo es la verdad según Amber. Como todo el mundo ya sabe cuál fue el fallo, claro que sí.
Que va a apelar.
Que ya está apelado, exactamente. Y lo último que le tengo también, anote, 28 de septiembre, la Liga de Supermascotas de DC, la película animada.
Así aparece. Estamos de mal la gente de DC.
Pero
así
vos sabés que mal. Esta película estuvo mucho tiempo en cartelera en la revista.
Porque es animada, es divertida.
Pero me parece que debe estar buena, pienso.
Está buena, tiene un buen post-créditos, tiene un muy buen post-créditos, haciendo alusión al señor Black Adam.
Claro, así que la próxima película.
Enganchando, claro.
Y aparte, una de las voces de La Roca.
Claro. Entonces, y aparte, están las mascotas que son de verdad mascotas. Crypto es mascota.
Crypto es mascota de Superman.
Superman, Ace es mascota de Bruce Wayne. Lo cuida ya de grande, sale en los cómics,
sí.
Así que después las otras mascotas no sé si las tienen en realidad los superhéroes, pero bueno, ahí vamos.
Bueno, ya dije todo, quiero mi comodín.
El comodín que le voy a regalar es la recomendación en Netflix, está la serie Dahmer, que es Jeffrey Dahmer, este asesino serial que fue realmente muy buena serie. Yo vi los primeros 2 capítulos, tienen que verla. Y la canción que les regalamos es Casey and the Sunshine Band con Please Don't Go.
Perfecto.
Con eso nos despedimos y nos vemos la próxima hora en un ratito nada más con más música aquí en Café La Vuelta Nacional.